de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Periodistas independientes y activistas piden la dimisión del ministro y viceministro de Cultura tras la represión desatada en la sede del ministerio.
Asociaciones feministas cubanas denuncian la marcada violencia contra activistas como un patrón de discriminación.
Washington y organizaciones internacionales de derechos humanos condenan las agresiones a artistas que leían textos y poemas de José Martí frente al Ministerio de Cultura.
Los cubanos siguen enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus.
La Unión Europea descarta reabrir por el momento las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela y esperan la postura de la nueva administración de los Estados Unidos.
Y la justicia de Rusia rechaza la petición de excarcelación del opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos ya el noticiero del mediodía de Radio Martí, esta emisión vespertina, donde usted tendrá toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Hoy además es un día muy especial, porque hoy celebramos el 168 aniversario del natalicio del héroe nacional de Cuba, nuestro apóstol José Martí. Y por supuesto que en este espacio estaremos teniendo la intervención de intelectuales que nos hablarán sobre la importancia de la figura de José Martí. Así que acompáñenos durante estos 58 minutos. Aquí estaremos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga. En la producción está Patricia Martí. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
Artistas cubanos dentro y fuera de la isla se sumaron a la condena de represión desatada el miércoles contra manifestantes del Grupo 27N, que fue encabezada por altos funcionarios del Ministerio de Cultura, y por ello están pidiendo que sean destituidos.
El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, y los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino fueron identificados entre los funcionarios del Ministerio de Cultura que agredieron a un grupo de jóvenes artistas que acudió ayer miércoles a la institución.
El popular reggaetonero Yomil, en un video de Instagram, pidió al ministro que hiciera una disculpa pública y que presentara su renuncia. Señor ministro, yo creo que usted debe salir dando una disculpa públicamente y aparte usted debe dimitir, declaró Yomil.
El actor Alexis Valdés inició en Twitter un llamado a exigir la dimisión de estos funcionarios, y en Facebook el comediante también pidió a todos los artistas cubanos decentes sumarse a esta petición.
El cineasta y escritor Carlos Lechuga escribió en la revista Hipermedia: el ministro de Cultura golpea, empuja, ningunea a un grupo de jóvenes artistas.
Y la curadora Anameli Ramos también usó las redes sociales para exigir la dimisión de los funcionarios, igual que la productora de cine Claudia Calviño.
Bueno, y por otra parte, desde La Habana, la artista Tania Bruguera pide que sean destituidos el ministro y el viceministro de Cultura, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, por haber arremetido este 27 de enero contra artistas cubanos en los alrededores del Ministerio de Cultura. A continuación les ofrecemos parte de sus declaraciones ofrecidas a través de Facebook.
A mí me parece que hay que pedir una dimisión del ministro y del viceministro Rojas, porque no solo que nos han faltado el respeto, no solo que han jugado con todos nosotros, cosa que es normal en la política, por lo tanto nosotros en 27M lo entendimos y entendimos que esto era un juego político de parte de ellos, no de parte nuestro, pero a mí me parece que lo que ha sucedido hoy nosotros no podemos aceptarlo, porque ¿qué cosa es lo próximo? ¿De por qué un artista les molesto a un ministro o porque un ciudadano le sea molesto a su funcionario que tiene que ocuparse de él le entre a golpes o lo empuje, o colabore con la policía para que lo metan preso en una guagua y se lo lleven, porque es lo que me han comentado que ha sucedido con las personas que estaban ahí. Entonces, para meter preso a las personas, basta de meter preso a los ciudadanos cubanos, basta de meter preso a las personas que tienen el valor de decir lo que sienten, basta ya de el abuso, la doble moral además, y de proteger personas que en realidad quisiera saber qué están haciendo por este país. Y la gran decepción que yo he tenido, la inmensa decepción que yo he tenido, yo, a diferencia de otras personas, nunca había conocido a Pidio. Qué pena que esta es la manera en la que lo conozco, que esta es la manera en que sé de él, y me parece que por menos que eso debería dimitir el ministro de Cultura y debería dimitir el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
También hizo la petición el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara. Lo hizo tras ser liberado ayer miércoles a través de un Facebook Live. Alcántara también fue arrestado en el día de ayer cuando se dirigía hacia esa entidad para sumarse a los allí congregados y dijo que lo ocurrido demuestra la naturaleza represiva del gobierno cubano.
Háganme sentarme. Ahora mismo acabo de ver todos los videos. Vimos al ministro, ya ni siquiera el viceministro, al ministro de Cultura, que lo que debería es velar por la cultura nacional y porque los artistas cubanos nos entiendan, se volvió un represor y se volvió un tipo que golpea. Se hizo público la naturaleza represiva, asesina del gobierno cubano. Un grupo de artistas que lo está exigiendo era un diálogo. Lo que está exigiendo es un diálogo que se le escuche, pero ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara se va a comprometer, tiene que expulsar a Fernando Rojas, tiene que expulsar a Pidio, no quiero muela de ningún tipo. Se lo dije hoy a la Seguridad del Estado cuando querían hablar conmigo, le dije, la única solución que tienen conmigo, yo no voy a emigrar para ningún lado, yo no voy a ceder en ningún lado, la única solución que tienen conmigo es meterme preso de verdad, no 4 horas, porque cada vez que me suelten voy a ir para ahí. Tiene que dimitir el viceministro también, porque son unos falta de respeto. Violencia, eso no es violencia, eso es un delito ahora mismo y se le va a acusar, pero no se le va a acusar yendo al policía, no, se le va a acusar yendo allí al Ministerio de Cultura todos los días 24/24, y se lo dije a la Seguridad del Estado, tiene que meterme 20 años preso, 10 años preso y estamos puestos, yo estoy puesto.
Y en este mismo sentido, en una petición de firmas en la Internet, la organización Feministas Cuba pide la dimisión inmediata del ministro y viceministro de Cuba o de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, y del dictador designado de la isla, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Se alega como razón su incapacidad para dialogar con la ciudadanía que reclama pacíficamente el fin de la represión policial, la corrupción y el abuso de poder.
La agresión que protagonizaron los funcionarios del Ministerio de Cultura en contra de artistas e intelectuales este miércoles es inaceptable en cualquier circunstancia o país, dice la petición en change.org.
El Ministerio de Cultura ha demostrado ser otro órgano represor del Estado y no una institución al servicio de la cultura y los creadores cubanos, aduce Feministas Cuba.
Basta ya de mentiras y difamación, proclama la carta pública. Reiteramos una vez más las demandas de la sociedad civil que se reunió el pasado 27 de noviembre fuera del Ministerio de Cultura y exigimos que sean atendidas, dice la misiva.
Y agrupaciones feministas cubanas, agrupadas en la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, de la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión, también han denunciado la marcada violencia contra activistas cubanas como patrón de discriminación.
La plataforma se opone a la violencia ejercida en los sucesos frente al Ministerio de Cultura ocurridos el miércoles.
Dice. Lamentamos en especial las agresiones sufridas por mujeres como Camila Lobón y Celia González, quienes fueron desnudadas y registradas en sus genitales con la justificación de buscar dispositivos de grabación en la estación de policía donde fueron conducidas, así agregaron las féminas cubanas.
Lamentamos también la discriminación secundaria en la práctica de colocar a mujeres policías a agredir a mujeres por pensar diferente, denunció.
Precisamente Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, ofreció a Radio Martí los detalles de esta misiva.
Desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, hemos dirigido una carta hoy día 28 de enero a la señora Teresa Marelli Bue, la cual es la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas y miembro a su vez del Consejo de Estado de Cuba. El objetivo de la carta es de nuevo a esta señora desde nuestras organizaciones y en este caso para manifestarle que no estamos de acuerdo con lo ocurrido ayer frente al Ministerio de Cultura, donde fueron agredidas físicamente mujeres cubanas, mujeres disidentes, y que por su condición de disidente, ¿no?, fueron agredidas de esa manera tan brutal por parte del Ministro de Cultura y funcionarios de esa propia organización. Queremos decirle también a la Federación de Mujeres Cubanas en nuestro documento que rechazamos toda esta violencia institucional, esta violencia política ejercida contra nosotras las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Que se posicione la Federación de Mujeres Cubanas a favor de los derechos de la mujer, que promueva, que acelere y que impulse, que promulgue una ley orgánica contra la violencia de género, ya que, bueno, esta ley no existe en Cuba.
Entre tanto, Estados Unidos declaró preocupación por las agresiones cometidas por las autoridades comunistas contra manifestantes pacíficos que buscan expresarse en libertad.
Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la de colegas detenidos. Así lo precisó en Twitter el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
Esta oficina del Departamento de Estado también instó al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de internet. El mensaje fue reproducido también en las redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos en la isla.
Y por supuesto, estas agresiones contra los artistas que se manifestaron ayer miércoles frente al Ministerio de Cultura desataron la condena internacional. Yolanda Huerga recogió algunas de las reacciones en el siguiente reportaje.
Organizaciones internacionales condenaron la represión del régimen cubano contra una veintena de jóvenes que se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir un diálogo con las autoridades y homenajear al apóstol José Martí. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, tal como muestra un video que circula en las redes sociales. Todos los manifestantes resultaron arrestados. Horas más tarde, algunos fueron liberados.
Un llamado urgente al gobierno de Cuba para que detenga esta escalada de agresiones y de violaciones a derechos humanos contra personas, manifestantes, artistas, periodistas, activistas, que en el ejercicio de su derecho a la protesta y el derecho a buscar y difundir información, decidieron salir.
Expresó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, que tiene su sede principal en Londres. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó en su cuenta de Twitter que la máxima autoridad estatal, que debería garantizar la protección de toda expresión cultural y artística, se dé el permiso de violentar a quienes se manifiestan pacíficamente. El director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, enfatizó en la importancia de que la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos tomen nota de lo ocurrido.
Este comportamiento es inaceptable, no ya para un ministro, sino también para cualquier autoridad oficial. Esperamos que los organismos de protección de derechos humanos tomen nota de esta situación y esperamos que la Unión Europea y también el gobierno norteamericano tomen nota sobre esto y tomen medidas contra estos funcionarios que han atentado contra la libertad de expresión de un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente.
La Sociedad Interamericana de Prensa llamó a la comunidad internacional a levantar de manera inmediata su voz y denunciar las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, aseguró a Radio Martí que su concierto pautado para el día de hoy ya circula en las redes y puede ser visto por quien lo compró, a pesar de la vigilancia policial, ya que fue grabado con anterioridad, previniendo cualquier acción represiva de la seguridad del Estado cubana. El Osorbo dijo además a Radio Martí que este miércoles fue golpeado durante su arresto frente al Ministerio de Cultura en La Habana y que antes de ser liberado, en horas de la noche, las autoridades le levantaron un acta de advertencia.
Yo hice el concierto el lunes, lo grabamos en vivo y todo fue en vivo, todo se hizo espectacularmente, ¿entiendes? Yo lo pensé, ¿me entiendes? Porque ellos solo no son inteligentes, yo también soy inteligente. Esto se pensó. Salí la torre, compré el concierto ahí en vivo, van a ver Omar, van a ver a Lin Manuel, me van a ver a mí, nos van a ver a todos. Tengo dos patrullas, tengo una en cada esquina aquí. A mí me detuvieron, pero increíblemente a mí, como ellos me catalogan un líder negativo, a mí no me llevaron con los demás, a mí no me montaron en la guagua. A mí me montaron aparte en un carro de patrulla, todo apolimado, y me llevaron para la estación de policía del Cotorro, y ahí me estuvieron en un calabozo. A nadie lo llevaron por un calabozo, a mí me metieron en un calabozo, ¿entiendes? Adentro del calabozo no me dieron golpes, los golpes me los dieron antes de llegar al calabozo. La seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Estuve hasta las 8 de la noche, desde esa hora hasta las 8 de la noche. Ellos me trajeron para acá porque de paso me sitiaron. Como me iban a sitiar, ellos me trajeron hasta aquí y me dejaron sitiado. Me pusieron una carta de advertencia. Sitiado, estamos sitiados, estamos sitiados. El concierto ya está ya.
Y ahora vamos a hablar del coronavirus en la isla. El MINSAP reportó hoy jueves 666 casos nuevos de contagio, lo que arroja de momento un total acumulado de 24.105 desde que se inició la pandemia.
El informe situó en 208 el número de fallecidos, al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se tratan de 2 hombres, uno de 76 años de edad en el municipio 10 de octubre y otro de 49 en el municipio La Habana del Este, ambos en la provincia de La Habana. 2 mujeres, una de 49 años de edad en Santiago de Cuba y la otra de 58 en la provincia de Matanzas. Todos eran ciudadanos cubanos.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.406 pacientes. De ellos, 4.799 son casos activos. Hay 14 personas que están en estado crítico y 27 en estado grave. La Habana reportó 263 contagios, Santiago confirmó 125 y Guantánamo 78.
En medio de este incremento, los cubanos continúan enfrentando múltiples dificultades. Así que Tomás Cardoso tiene esta información.
La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, respectivamente, acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en medio del rebrote que sufre el país. Mientras tanto, continúa la escasez de productos higiénicos y de alimentos. Siguen las colas y los centros de aislamiento y hospitales están ya a plena capacidad, informaron residentes desde esos territorios. Guantánamo tiene el porcentaje más alto de contagios por cantidad de habitantes en todo el país y hay al menos un centenar de menores internados, reportó el Consejo de la Defensa Provincial. Desde allí, el periodista independiente Anderley Guerra Blanco nos dijo que el gobierno tiene la mayor responsabilidad.
Se han infectado bastantes niños en este momento. Esto es un gran problema que tenemos. La mayoría está en el hospital infantil, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. El problema es de salud pública, que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
También en la capital provincial, el abogado y comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces señala que no hay transparencia informativa.
No se está diciendo toda la verdad acerca de todos los fenómenos que están relacionados con esto de la COVID. Para comprar jabón, para comprar desinfectantes, productos que estén clorados en las tiendas que venden en moneda libremente convertible, las colas son inmensas. Los niños realmente se han convertido en un sector muy vulnerable aquí en Guantánamo.
En Santiago de Cuba ya no se están realizando las pruebas PCR a los sospechosos sin síntomas y las personas están siendo aisladas en sus casas sin ninguna ayuda, reporta Niurka Carmona.
Lo están dejando en las casas sin PCR, porque no hay muestras para todo el mundo, sin nadie que nos ayude para ir a buscar un alimento. Ya los hospitales y los centros que tenían para aislamiento ya colapsaron, no saben lo que van a hacer.
Desde La Habana, en la barriada de Santo Suárez, municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello cuenta que frente a su casa hay una familia aislada, quienes llevan 10 días en espera del resultado de la prueba.
Es una irresponsabilidad total, no hay suministro. No hay pruebas de PCR.
Y en Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz asegura que en medio de este caos continúa la escasez de alimentos.
Las personas siguen en la calle buscando comida, las colas están a la orden del día, entonces es ilógico pensar de que no seguirá la transmisión del coronavirus.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:18, rápidamente nos vamos a conocer la previsión meteorológica, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y con Otón. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones que comenzarán a dominar las aguas del Golfo de México parecen garantizar condiciones del tiempo muy estables para el sur de la Florida y Cuba, con cielos con muy poca nubosidad y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán bajando. Esto sería hasta la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo, en la mañana del domingo. Este frente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 12:20 nos vamos a noticias de los Estados Unidos.
La administración del presidente Joe Biden inició nuevamente las conferencias de prensa sobre el coronavirus con la proyección de que 90.000 personas más pudieran morir en las próximas 4 semanas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Las nuevas reuniones informativas sobre el COVID, programadas para 3 veces por semana, son parte del intento del presidente Joe Biden de reconstruir la confianza y movilizar a los estadounidenses para que sigan las pautas de salud sobre el coronavirus y rompan la resistencia pública a la vacuna. En la conferencia de prensa virtual, las proyecciones sirvieron como claro recordatorio del difícil camino por delante. La nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky.
Our case rates remain extraordinary.
Ella dice que el número de casos se mantiene extraordinariamente alto y es hora de estar vigilantes. Dice que si el país continúa en esta trayectoria, el Centro para el Control de Enfermedades proyecta que habrá entre 479.000 y 515.000 muertes por COVID para el 20 de febrero. El coordinador de coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que la administración Biden estaba examinando formas adicionales de acelerar la producción de vacunas, un día después de que el presidente anunciara los planes para proporcionar a los estados dosis suficientes para 300 millones de estadounidenses para fines del verano. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que había motivos para preocuparse por el impacto en las vacunas de algunas mutaciones del coronavirus, pero también dijo que los científicos tienen muchas opciones de ajustes para mantener la efectividad. Fauci dijo que había una preocupación particular sobre la variante sudafricana, porque las pruebas de laboratorio han demostrado que puede disminuir el poder protector de las vacunas aprobadas hasta la fecha, pero hizo hincapié en que el nivel de protección proporcionado todavía estaba dentro de lo que llamó el colchón de la eficacia de la vacuna. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y legisladores estadounidenses expresaron su preocupación por la creciente influencia de China en la ONU durante el interrogatorio a la nominada del presidente Joe Biden a las Naciones Unidas, la ex embajadora Linda Thomas-Greenfield.
A pesar de que Estados Unidos es, con mucho, el mayor donante de las Naciones Unidas, el Partido Comunista de China está intentando reformar la ONU para que sirva a sus necesidades, dijo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch, y ha tenido algunos éxitos en ese sentido, aseguró.
Los senadores republicanos y demócratas interrogaron a la diplomática sobre un discurso que pronunció en el año 2019 y varios senadores la criticaron por ser blanda con Beijing.
Asimismo, Thomas Greenfield lamentó su participación en un evento que se desarrolló en el Instituto Confucio de Savannah, que es financiado por el gobierno chino.
Y ahora vamos a conocer lo que ha dicho la Unión Europea con respecto a Venezuela.
Efectivamente, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, descartó que vayan a reabrirse pronto las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela, puesto que todos esperan a tener más claridad sobre la postura de la nueva administración estadounidense del presidente Joe Biden.
En una entrevista con la agencia EFE y otros 4 medios latinoamericanos, Borrell afirmó que no hay señales de que se vayan a abrir a fecha fija las negociaciones entre ambas partes que estuvieron auspiciadas por el gobierno de Noruega hasta su ruptura en el año 2019.
La oposición está están adaptándose a la nueva situación y todos están también esperando cuál será la actitud de la nueva administración estadounidense, que será sin duda determinante, reiteró AFE el alto representante.
Por el momento, Noruega no considera que se den las condiciones para relanzar otro proceso de negociación y habrá que esperar a que todo el mundo se resitúe, así añadió Borrell.
Bueno, y por otra parte, el sector empresarial venezolano y el parlamento de mayoría chavista iniciaron acercamientos que buscarían reactivar la economía del país. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Los empresarios venezolanos claman para que el 2021 se logren establecer consensos que permitan implementar políticas económicas y fiscales que sean convenientes para el desarrollo económico, lo que pasaría por alcanzar acuerdos políticos. El miércoles, la directiva de Fedecámaras, organización que reúne al gremio empresarial del país, atendió una petición de encuentro con la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento de mayoría oficialista. Ricardo Cusano, presidente del organismo empresarial, reiteró que la posición que mantienen es, en primer lugar, buscar soluciones a lo que calificó como el drama humanitario que vive el país.
A la necesidad de que en el marco de la pandemia podamos participar todos los actores, especialmente el sector privado, porque sin salud difícilmente vamos a poder reactivar la economía. Obviamente hemos reiterado lo que a través de los años hemos dicho, hemos presentado propuestas, análisis de cómo el ordenamiento legal venezolano hace punitivo al hecho económico.
Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, afirmó que a pesar de que las proyecciones económicas para el país son negativas, esperan poder lograr algo de crecimiento en los próximos meses.
Debemos juntos como sociedad unida coordinar esfuerzos para salir adelante y la única vía es la producción, la única vía es la productividad y la generación de empleo decente.
En tanto, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, quien encabezó la reunión, calificó el encuentro como positivo y aseguró que en las próximas horas se conocerán detalles sobre reuniones con otros sectores del país. Durante los últimos años y en varias ocasiones, el gremio empresarial venezolano ha denunciado que el Estado ha mantenido una política que ha propiciado la destrucción del aparato productivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega demandó al Parlamento la aprobación inmediata de las reformas a dos artículos de la Constitución que amplían los plazos de detención de ciudadanos de 48 horas a 3 meses, sobre todo si son personas señaladas de actos terroristas, es decir, opositores. El informe llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega y la bancada oficialista, que es la mayoría en el Parlamento Nacional, pidieron este miércoles en Managua tramitar con carácter de urgencia las reformas a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal de Nicaragua para ampliar los plazos de detención de 48 horas a 3 meses bajo el supuesto proceso de investigación a aquellas personas que el régimen de Ortega considere un peligro, en este caso los opositores. El catedrático y penalista Virgilio Flores nos explica sobre esta razón.
Efectivamente, lo de la modificación de los plazos establecidos para la detención con esta nueva reforma ya estaban contemplados en la Ley de Justicia Constitucional que salió hace varios años. Ya le habían dado esas potestades amplias a la policía que te podían detener más tiempo. O sea que eso no es nuevo, eso ya estaba contemplado en la Ley de Justicia Constitucional. Lo que vinieron a remarcarlo de manera directa fue con esa reforma. El fin, pues, si vos lo analizas, es para amenazar o intimidar ahorita, pues que estamos en un proceso venidero electoral y que con ese fin van a tener, detener a una persona y le desgraciaste la vida, pues por el tiempo que lo van a tener. Es una locura porque simplemente la policía, la fiscalía tienen el monopolio de la fuerza pública. Las investigaciones las pueden hacer en un solo día. No necesitan 3, 4, 5 días. Con las 48 horas que estaban establecidas estaba perfecto. Ya con eso es única y exclusivamente con otros fines.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a noticias internacionales.
La justicia de Rusia rechazó este jueves la apelación presentada por la defensa del líder opositor Alexei Navalny tras ser enviado a prisión preventiva por 30 días el pasado 18 de enero al regresar a Rusia.
El Tribunal de la Región de Moscú consideró que el arresto es legal, por lo que el opositor deberá permanecer en la prisión hasta el 15 de febrero.
Esto es una gran violación de la ley, lo que ocurre es simplemente imposible. ¿Cómo un detenido puede estar en prisión preventiva?, dijo Navalny, que participó en la vista por videoconferencia.
La fiscalía defendió la detención del opositor a su regreso de Alemania y el envío posterior a prisión de Navalny, que afronta el próximo 2 de febrero un juicio en el que podría ser condenado a de 3 a 5 años de cárcel por un antiguo caso penal.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Además, hoy especial con el 168 aniversario del natalicio del héroe nacional cubano, nuestro apóstol José Martí. Más adelante tendremos lo que nos envió la escritora cubana Zoe Valdés desde Francia. Por supuesto, estaremos hablando de Martí con Pedro Corzo en La Noticia en Perspectiva. Tomás Cardoso nos estará acompañando para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y aquí en esta segunda media hora tendremos las declaraciones del dramaturgo Junior García. Él es integrante del Movimiento 27N y nos dice todo lo que sucedió ayer también frente al Ministerio de Cultura. Por supuesto, tendremos los testimonios de Óscar Casanella, de Camila Costa y de Julio Llopis. De eso y mucho más estaremos hablándoles durante estos 28 minutos casi que tenemos por delante. El equipo continúa siendo el mismo: Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Ariane González
y el Spolesphere. Ya iniciamos con Noticias de Cuba, Otón.
El dramaturgo Junior García, integrante del Movimiento 27N, que agrupa artistas e intelectuales que han venido pidiendo un diálogo con las autoridades de cultura del país, dijo a Radio Martí que integrantes de ese grupo, detenidos este miércoles, permanecen en estado de shock después de ser liberados debido a la violencia con que altos funcionarios del Ministerio de Cultura de Cuba arremetieron contra ellos cuando se encontraban pacíficamente reunidos frente a esa entidad.
Lo primero que ha pasado, la primera decisión, es que se ha roto el diálogo. Era un diálogo que se había iniciado el día 27 de noviembre, se había roto una semana después. Luego el propio Ministerio de Cultura intentó retomarlo, al parecer por presiones internacionales. El viceministro llamó a una de las representantes del Grupo de los 30 para solicitarle que volviéramos a retomar las negociaciones para el diálogo. Justamente ayer teníamos una cita, tres voceros, para fijar las condiciones de ese futuro encuentro, y ahora mismo no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Se ha roto el diálogo con el Grupo de los 30, que a su vez era representante de prácticamente 300 artistas que se congregaron frente al ministerio el día 27 de noviembre. Hay además una solicitud para que dimita el ministro de Cultura, porque consideramos que la actitud de él ayer no representa a la cultura y tampoco a un funcionario público. Salir de forma violenta, arrebatar un teléfono y comenzar a golpear a un grupo de jóvenes que se estaba manifestando de forma pacífica no tiene nada que ver con un servidor público. O sea, todavía muchos de los que ayer fueron detenidos y golpeados, por cierto, todavía están en shock. Estamos dándoles un tiempo también pensando humanamente, ¿no?, para que se recuperen de lo que sucedió ayer, y seguramente nos pondremos nuevamente de acuerdo para ver qué otras estrategias seguir, siempre por un camino cívico y legal. Es decir, no estamos haciendo nada que constituya un crimen.
Y estas fuerzas represivas del régimen, ya la mayoría de los manifestantes frente al Ministerio de Cultura han sido liberados, y Yolanda Huerga recogió algunos testimonios.
Fuerzas de la policía política, el Ministerio del Interior y la PNR cubana detuvieron a una veintena de manifestantes que se congregaron el miércoles frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para exigir un diálogo con las autoridades culturales. Los periodistas independientes, artistas y activistas fueron montados con violencia en un ómnibus al tiempo que un grupo de funcionarios de cultura los insultaban y gritaban «¡Vivas a Miguel Díaz-Canel!».
Yo sentía los gritos de todos los que estábamos allí, de las mujeres. Habían algunos que los habían tirado para el piso también. Todo fue muy rápido. La violencia continuó dentro de la guagua. Nos inmovilizaron, utilizaron muchas llaves de estrangulación, de inmovilización, tanto fuera de la guagua para entrarnos. Y dentro de la guagua también hubo violencia.
Relató el bioquímico Oscar Casanellas tras ser liberado horas más tarde.
Entonces nos llevaron hacia la cuarta estación de la policía en el cerro, en Infante Manglar. Y allí nos subieron a un aula. Estaban dentro del aula un grupo de policías uniformados, estaban también las oficiales del Ministerio del Interior y entonces también habían unas mujeres vestidas de civil. Nos empezaron a sacar de uno en uno, por supuesto nos quitaron inmediatamente los teléfonos, nos cacharon, después nos sacaron de uno en uno para interrogatorio.
La periodista independiente Camila Costa, a quien detuvieron antes de llegar a la entidad gubernamental, explicó por qué los jóvenes se reunieron en el lugar.
Desde el día 12 de enero se envió un correo a Fernando Rojas con unas propuestas de diálogo porque ellos supuestamente estaban dispuestos a seguir dialogando con nosotros y Fernando Rojas no había respondido a ese correo y un poco que se cumple el segundo mes del 27N queríamos dar a conocer cómo marcha este proceso de diálogo a la par de que homenajeábamos al apóstol.
Un video divulgado en las redes sociales muestra el momento en que el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, y otros funcionarios del organismo agredieron a varios de los jóvenes que se manifestaban de forma pacífica, concluyó el artista Julio Llopis Casal.
Me liberaron igual que a todo el mundo. Yo estoy todavía medio en shock y también orgulloso de haber podido protagonizar un hecho insólito. Un ministro cubano, no cualquier ministro, el ministro de Cultura, además golpeó de manera violenta contra la gente, contra artistas, contra actores de la sociedad civil que estaban haciendo una cosa de manera pacífica.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, entre tanto califican de papelazo la actuación del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau. José Luis Ramos tiene la reacción de Joanny Sánchez desde La Habana.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, criticó al ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, y calificó como papelazo de altura el comportamiento que tuvo contra un grupo de artistas y activistas independientes congregados frente a la institución en el barrio habanero del Vedado.
Lo que pasó, señoras y señores, es más que conocido. Son imágenes que le han dado la vuelta al mundo. En un momento, el ministro Alpidio Alonso, que por cierto, el pasado 27 de noviembre se escondió, no salió nunca, nunca apareció, pues esta vez dio la cara, pero no solamente dio la cara, dio las manos también porque se dedicó a golpear, a dar un manotazo a varios de los allí congregados, a un periodista, también a una joven artista y curadora, y bueno, todo eso terminó, claro, está en un evento represivo, detenidos todas las personas que fueron ante el Ministerio de Cultura.
La jornada comenzó torcida porque desde las primeras horas del miércoles varios activistas, artistas, periodistas independientes comenzaron a ser arrestados, impedidos de salir de sus casas porque se esperaba un homenaje a José Martí de algunos de los artistas que el pasado 27 de noviembre protagonizaron un plantón frente al Mincul, dijo Joanny en su postcat. Intentaban tener un nuevo diálogo con las autoridades culturales, añadió.
Señoras y señores, es que están acostumbrados a comportarse así. Este es el matonismo revolucionario, esta es la bravuconería del poder, este es el macarra, el llamado guapo en Cuba, que se siente que aplastando al otro, golpeando al otro, amordazando al otro, ha ganado la batalla política ideológica. Bueno, el resultado ha sido un papelazo de altura. Yo tengo vergüenza propia y vergüenza ajena. A ver, un funcionario de mi país, aunque no coincida en nada con su línea de trabajo, siento vergüenza ajena.
Y concluyó.
Lo único que ha hecho, además de quedar en ridículo, el ministro Alpidio Alonso, es potenciar, aumentar la visibilidad del movimiento 27N, 27 de noviembre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, activistas, opositores y líderes de la sociedad civil en Cuba y políticos y parlamentarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, así como de miembros de la comunidad cubano-americana, coincidieron ayer miércoles en que la política exterior hacia la isla debe ejercer mayor presión sobre el régimen y apoyar al pueblo en su lucha por la democratización.
El debate fue parte del ciclo de conferencias online Rumbo al Cambio, Izquierda, Derecha y Uppercut, conducido por Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide.
Dita Charazova, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, hizo una presentación sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, y también intervinieron Valentina Martínez del Partido Popular Español y la nicaragüense Edipcia Dubón, exdiputada del Movimiento Renovador Sandinista, el congresista Mario Díaz-Balart y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Payá compartió mensajes grabados de José Daniel Ferrer de la UNPACU, Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro,
José Díaz Silva del Movimiento Opositores por una Nueva República, los pastores Alain Toledano Badiente, Alejandro Hernández y Demetrio Asprom.
Payá dijo que Joe Biden tiene que presionar al gobierno cubano para que ceda el poder al pueblo.
Y tenemos una denuncia. Desde ayer miércoles se encuentra arrestado en Santa Clara el opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, cuya vivienda fue allanada por efectivos policiales para evitar que activistas de ese grupo disidente homenajearan a José Martí este 28 de enero en diferentes plazas de la ciudad. Daily Rodríguez, la esposa de Bravo, hizo llegar a Radio Martí un video donde además denuncia que este jueves integrantes de Juventud Despierta permanecen bajo vigilancia policial.
Me llamo Daily Rodríguez Pérez, soy la esposa del líder Joel Bravo López. También en horas de la tarde de ayer se metieron en nuestra vivienda, se llevaron al líder Joel Bravo López, que aún sigue detenido. Eso fue un puesto operativo en nuestra vivienda. También hicieron un registro en casa de la opositora Janet Duque Molina, en el cual se llevaron dos boletines, se llevaron pancartas con frases martianas, se llevaron 300 y pico de flores de rosa blanca que íbamos a ponerle al apóstol. Y así hoy todavía sigue detenido Joel Bravo López. En estos momentos nos encontramos aquí en la salida de instrucción de Lupo, ya que vinimos a traerle el medicamento a mi esposo, pero no nos dejaron pasar el medicamento. Lo único que nos dejaron pasar fueron dos nazabucos. Todavía aún permanecen dos o tres viviendas sitiadas por la seguridad del Estado, pero con todo y eso se han realizado dos o tres homenajes a Martí en bustos que no están sitiados. Yo hoy responsabilizo al régimen de los Castro por lo que le pueda pasar a mi esposo Joel Bravo López.
Y el gobierno de España urgió este jueves a la Unión Europea a iniciar conversaciones con la nueva administración de los Estados Unidos para suspender la ley Helms-Burton. El reporte desde Madrid lo presenta Michelle Suárez.
España calificó el asunto como una de sus principales prioridades porque, según dijo, la ley Helms-Burton está afectando gravemente el comercio y la inversión en Cuba, especialmente en el ámbito del turismo, en el que las empresas españolas son líderes del mercado. Así se pronunció Reyes Maroto, ministra española de Industria, Comercio y Turismo, en una carta enviada al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Según la carta, Madrid quiere que la nueva administración de Joe Biden suspenda la Helms-Burton, además de cancelar los aranceles al aceite, al vino y a otros productos procedentes de España. La ministra alega que restaurar la confianza mutua entre Madrid y Washington es uno de los objetivos clave de la futura política comercial. También asegura que resolver las disputas comerciales entre ambos países enviaría un mensaje de confianza al sector privado. En mayo de 2019, la administración de Donald Trump activó el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a los cubanoamericanos presentar demandas contra empresas que se han lucrado con propiedades confiscadas por el régimen de La Habana. Por su parte, bajo el título 4 de la ley, Estados Unidos también prohibió la entrada al país al CEO del grupo Meliá, Gabriel Escarrer, por la gestión de dos hoteles confiscados por el castrismo. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y al conmemorarse hoy el 168 aniversario del natalicio del apóstol cubano José Martí desde París, la reconocida escritora Zoe Valdés resalta el significado de su vida y de su obra.
Este año no podré visitar, como cada aniversario de su nacimiento, la modesta habitación del 28 Rue de Rivoli, donde vivió José Martí el tiempo que visitó París. Tampoco será posible remolonear por los alrededores del Teatro Châtelet con la intención de evocar las citas del apóstol con la actriz Sara Bernard, quien tan feliz lo hizo durante las correrías parisinas de tertulia en tertulia, por los salones del Tupari. Las restricciones debido al virus del PSG han limitado nuestras vidas. La obra martiana y el ser martiano, la espiritualidad martiana, han estado muy presentes en mi educación y formación desde que empecé a leer a José Martí, a visitar de la mano de mi abuela, también ella una gran martiana, su casa natal. De modo que impregnada desde muy niña por su vida y su obra, y luego actuando sus escritos en mi vida de adulta como escultores de un ideario, Martí jamás me abandona, ni yo a él. Mi modelo de honestidad y generosidad siempre ha sido José Martí. El hombre vive de darse, es una de las frases que ha rondado mi vida y permeado mis textos. El que nada quiere para sí dirá siempre la verdad. Es otro de sus grandes preceptos. Junto a su obra amorosa, poética, su diario, sus viajes, sus críticas de arte, el pensamiento político, que me acompañan como un credo. En ocasiones se confunde a Martí con un seductor. No estoy demasiado de acuerdo. Martí era más que todo un enamorado de la belleza, de la vida, de la verdad. Yo en gran medida aprendí de él a contemplar con serenidad la belleza, a amarla, a penetrarla. Extraje esa sensación de adoración de la belleza, de su pensamiento y de su inmensa y refinada sencillez. Por último, algo contradictorio, José Martí, siendo el hombre más libre que he frecuentado en sueños y a través de las lecturas, sin embargo fue el hombre más esclavo de la libertad de los demás. Esclavo de una idea perenne de emancipación, de un deseo de libertad y de amor entre los humanos, aunque más libre que nadie por ello mismo. Martí es el espíritu que siempre me libera, por amor y con amor. Soy Valdés.
Yo soy un hombre sincero, dijo Martí, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma.
A las 12 con 46 minutos, estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. En Cuba al día vamos a tener en vivo a, probablemente, si Dios lo permite, a Luis Manuel Otero
Alcántara. Y Etexa también.
Y Etexa de La Habana, con este ultimátum que él le ha dado al gobierno cubano, de que si no destituyen al ministro y al viceministro, la versión ministro policía que hay en Cuba, de cultura,
o boxeador,
sí. Entonces vamos a tener a Luis Manuel Otero Alcántara. Sumado a esto, pues vamos a intentar darle seguimiento. Hablaremos también con Ileana Hernández. Vamos a intentar darle seguimiento a una situación que en medio de todo esto, porque el aparato represivo no descansa en su intento de represión.
No.
Hay una situación bastante complicada con este joven de la comunidad LGBT, 18 años, miembro del movimiento San Isidro, que se niega por su condición de LGBT ir al servicio militar, Adrián Rubio.
Uh-huh.
Anoche fue nuevamente hostigado y en la casa donde se está quedando fue vandalizado, tuvieron que poner un candado. Le tienen interrumpidos los teléfonos, pero ya hemos averiguado una manera que vamos a poder estar con él. Es la semana pasada. Acuérdate que hicimos una perspectiva aquí sobre la denuncia de él. Muy valiente este muchacho con 18 años y vamos a intentar darle cobertura a él. También tenemos de platos fuertes, no vamos a abundar muchos detalles, pero el castrismo ha ofrecido un ultimátum que mañana va a efectuar un desalojo en la ciudad de Santa Clara, en el reparto Caracatey. Las antiguas comunales. Ahí viven nada más y nada menos que una comunidad donde hay 14 niños menores.
¡Oh!
Eso.
¿Y qué van a hacer con ellos?
Mañana es el desalojo planificado y hay una situación bastante tensa ahí y no quiero dar muchos detalles, pero vamos a darle una amplia cobertura hoy a lo que está planificado para mañana. Y vamos a cerrar el espacio de hoy en Camagüey. Uh-huh. Aparentemente la capital agramontina ha sido militarizada con el pretexto de controlar el COVID y vamos a averiguar qué es lo que está pasando por allá.
No se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Y a las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok, un menor de 16 años se encuentra detenido en Singapur por planear un ataque contra musulmanes tras inspirarse en el atentado supremacista perpetrado por Brenton Tarrant en dos mezquitas en Nueva Zelanda en el año 2019, indicaron las autoridades de la ciudad de Estado.
Teherán, la Organización para la Energía Atómica de Irán, subrayó que hasta el momento ha logrado hacerse con 17 kilogramos de uranio enriquecido al 20%, cerca de un mes después de anunciar que procedía a elevar el nivel de enriquecimiento en violación de sus compromisos con el acuerdo nuclear del año 2015.
Moscú, una delegación del movimiento talibán, analizó con representantes del Ministerio de Exteriores de Rusia el proceso de diálogo con el gobierno afgano para la reconciliación nacional.
Berlín, un tribunal de Alemania condenó a cadena perpetua al ultraderechista Stefan Ernst por el asesinato en el año 2019 del político Walter Lübke, quien apoyaba la acogida de refugiados y cuya muerte conmocionó al país europeo.
Nairobi. El gobierno de Kenia rechazó las acusaciones de Somalia contra Nairobi tras los recientes combates en la región de Gedo, cerca de la frontera común, y niega que las autoridades estén dando cobijo y apoyo a milicias para desestabilizar la situación en el país vecino.
Con 49 minutos y ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. ¿Y quién está con nosotros? Pues, por supuesto, Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Hoy es 28 de enero, natalicio del apóstol, sí, José Martí. La figura clave de nuestra historia en términos, en mi opinión, y de muchos profundos conocedores del tema, la figura clave en la nación cubana en lo que respecta a ideales, a compromiso con la libertad, sí, y a la vez fue un notabilísimo intelectual. Fue un creador de altos perfiles, un hombre que muchos apuntan que fue el primer ciudadano de América porque tomó una conciencia clara de las obligaciones que tenía el hombre con la sociedad. Porque, como se ha afirmado siempre, si la sociedad tiene compromisos con el hombre tiene también compromisos con esta. O sea, claro, el concepto de derechos y deberes es un concepto que se complementa. No solo hay derechos, también hay deberes. Como están demostrando, comentaba hoy en la mañana el escritor José Antonio Bertini y Luis de la Paz, me comentaban, que lo están demostrando, esa conciencia del derecho, esta juventud cubana que ayer protestó, que fue golpeada y se encuentran muchos de ellos encarcelados. La protesta de ayer, la actuación de los altos funcionarios del régimen, se produce cuando estos protestantes, y tú me lo decías hoy en la mañana, estaban leyendo poemas de José Martí.
Uno de ellos, Dos Patrias.
Muy, muy, muy significativo.
Sí, por supuesto.
Ese poema, Dos Patrias Tengo Yo.
Sí, por supuesto. Y además, Pedro, fíjate, estos jóvenes que estaban allí frente al Ministerio de Cultura, que como bien tú dices, fueron golpeados, fueron incluso mujeres, fueron vejadas por parte de la policía política del régimen, lo que estaban era elevando la figura del apóstol cubano, porque desgraciadamente y durante mucho tiempo los niños cubanos no han tenido que decir queremos ser como Martí. Desgraciadamente el régimen manipuló tanto la figura que los niños cubanos no se decían que no querían parecerse al héroe, cuando
yo
en
recuerdo,
realidad debería hacerlo.
Yo recuerdo que a principios de este siglo, sí, cuando un grupo de jóvenes cubanos empezó a arribar a Estados Unidos, algunos de ellos a la Primavera Negra, denostaban de José Martí. Decían que José Martí no tenía que ocupar en la memoria nacional el único espacio que ocupa, que es el más grande y el más importante de todos. Ellos lo decían. Y es que, como tú bien has dicho, y ayer en un programa especial que hicimos para Radio Martí, lo dijo el intelectual cubano joven, por cierto, José Raúl Vidal, muy joven, lo dijo, la figura de José Martí ha sido tergiversada, ha sido manipulada para los fines de la dictadura. Y eso, pues, aparentemente ha resultado, como tantas otras cosas, en fracaso. Porque aquí vemos a estos jóvenes, tú has descrito, estaban leyendo poemas de José Martí en el mismo momento en que estaban reclamando sus derechos. Y es realmente conmovedor ver que 168 años después hay jóvenes que siguen recordando, a pesar de la dictadura, siguen recordando y honrando a José Martí.
Ojalá sean muchos más, Pedro, porque necesitamos mucho a Martí.
Yo creo que sí.
Hay
yo
que
creo
consultar
que sí.
mucho a Martí por la libertad de Cuba. Hay que consultar lo que dijo Martí, sobre todo por la situación de América y también la situación internacional, porque muchas de las cosas que dijo aún siguen pasando.
Tan vigente ese, Ariadne, de diferentes maneras, porque la dictadura cubana ha reproducido en gran medida los horrores de la colonia española, los ha reproducido y quizás en muchas ocasiones las haya superado.
Por supuesto que sí.
Pero no obstante, el pueblo, ese sector de la población que siempre ha reclamado sus libertades y derechos, no ha cejado en el intento y sigue luchando, sigue bregando por tener los espacios públicos a los cuales tienen derechos.
Definitivamente, Pedro, tenemos que seguir hablando de Martí y tenerlo siempre presente con nosotros. Pedro Corzo, muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente.
Estaré contigo mañana, si Dios quiere. Gracias.
Claro que sí. Muy buenas tardes, Pedro.
Hasta pronto.
Y a las 12:55 estamos en tiempo de las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos. Y después de 7 años con los Yankees, el derecho agente libre Masahiro Tanaka anunció hoy que regresará a Japón para lanzar por los Rakuten Golden Eagles de la Nippon Professional Baseball League. Así que este hombre estuvo un tiempo aquí, pero como la mayoría de los pitchers japoneses, se le acaba la gasolina después de unos tantos años. No están hechos rigor de lanzar en las grandes ligas. Fue muy bueno, pero no por mucho tiempo. Y en la NBA, tenemos que anoche los Nuggets de Denver le ganaron al equipo del Heat de Miami, jugando aquí en Miami, lo cual fue muy mala educación de parte de los Denver. Ganaron el partido 109-82. Nicola Jokić fue mejor anotado por Denver con 21 puntos y Kendrick Nunn anotó 17 viniendo desde el banco para el equipo de Miami. Los Pacers de Indiana se impusieron 116-106 a los Hornets de Charlotte, teniendo a Doug McDermott como su mejor anotador con 28 puntos. Terry Ross anotó 20 para Charlotte. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron a los Pistons de Detroit con un marcador de 122-107, con Colin Sexton anotando 29 puntos para Cleveland, Jeremy Grant 26 para Detroit. Los Reyes de Sacramento le ganaron 121-107. Al otro equipo de la Florida, el Magic de Orlando, Buddy Hield 29 puntos para Sacramento. Y Nikola Vucevic, como de costumbre, fue el mejor anotador para el equipo de Orlando con 26 puntos. Los Nets de Brooklyn ganaron 132-128 en tiempo extra a los Halcones de Atlanta. Kevin Durant anotó 32 puntos para Brooklyn y Trey Young fue el mejor anotador para Atlanta con 28. Eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Artistas, periodistas independientes y activistas piden la dimisión del ministro y del viceministro de Cultura tras la represión desatada en la sede del ministerio.
Asociaciones feministas cubanas denuncian la marcada violencia contra activistas como un patrón de discriminación.
Washington y organizaciones internacionales de derechos humanos condenan las agresiones a artistas que leían textos y poemas de José Martí frente al Ministerio de Cultura.
Los cubanos siguen enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus.
La Unión Europea descarta reabrir por el momento las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela y esperan la postura de la nueva administración de los Estados Unidos.
Y Justicia de Rusia rechaza la petición de excarcelación al opositor Alexei Navalny.
A Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. El equipo que le estuvo acompañando estuvo integrado por Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Nosotros nos despedimos, no sin antes invitarles a que mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Les deseamos unas buenas tardes, pero sobre todo hoy, 168 aniversario del natalicio del héroe nacional cubano, de nuestro apóstol. Lo tenemos que homenajear con otra grande, con Celia Cruz y los versos sencillos. Gracias.
Yo soy un hombre sincero, dijo Martí, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma. Blanca en junio como en enero para el amigo sin